¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al baloncesto americano en Libertad FM, bienvenidos a NBA's Bet. Superamos por 1 minuto y 30 segundos las 8 y media de la noche, una menos en Canarias. Un saludo de Carlos Muñoz en nombre de todo el equipo de NBA's Bet, con Carlos Fernández de la técnica. Y donde hasta las 9 y media, estaremos con vosotros para traeros todo lo mejor que ha dado, está dando y dará de sí el mundo NBA. Os recordamos que podéis seguirnos por las vías habituales, en las ondas de Libertad FM, en la web libertadfm.es o a través de nuestros perfiles en redes sociales, en Twitter con nuestra cuenta @NBA's Bet, que por cierto estamos a punto de llegar a los 1000 seguidores, de verdad, miles de gracias, y en nuestra página también de Facebook, NBA's Bet. Y hoy, en el primer programa de marzo, además el 3 del 3, esto era así, me acompaña en el estudio aquí en Madrid el quinteto de gala del programa. Vamos por orden. Alero de Maccabi de Levantar, Dani Arroni, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Analista y bailarín, editor y redactor jefe en SomosBasket.com, Edu Martín, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Y en la pintura, de nuevo, la pareja de hermanos del programa, los Parra Brothers, que ya están por aquí, Javi Parra, Pedro Parra, alias Derek Peter, ¿qué tal, chicos? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, don Carlos.
Pues estos somos los que estamos ahora. ¿Queréis saber qué os traemos para el programa de hoy? Estad atentos, comenzamos. Los nuevos fichajes que parece que se asientan en sus nuevas casas, aunque algunos como Cousins y sus Pelicans no saben lo que es ganar, al menos con él en pista. Unos que debutan y otros que regresan, como nuestro Pau Gasol, quien poco a poco vuelve a recuperar su nivel y sigue en la pelea por alcanzar unos Warriors que, milagro, han perdido dos partidos seguidos tras 22 meses. Eso sí, ya están matemáticamente en playoff. Pero en la Bahía las noticias no son para nada buenas, y es que el hombre de la semana ha sido Kevin Durant. Cayó lesionado ante Washington y se especulaba con que podría perderse lo que restaba de temporada. Al final parece que no será tanto, aunque tendrá que hacerse nuevas pruebas en un mes. ¿Esto qué implica? Que el sueño de Calderón en los Warriors duró horas. Mientras en el este han llegado, ojo, Deron Williams y Andrew Bogut al reino de LeBron para completar una plantilla que ahora sí va a revalidar el anillo. Pero ojo, que le salen rebeldes al rey. Boston, Washington o Toronto, incluso, pueden amenazar incluso el reinado de Cleveland. Repasaremos lo mejor de la pasada semana, al igual que lo que hay para esta madrugada, con hasta 10 partidos y un clásico, por supuesto. Os detallaremos además los mejores encuentros de la próxima semana para que no hagáis planes, porque la fase regular se empieza a poner calentita. Como calentito ha estado el mes de febrero. Madre mía, qué mes más negro en cuanto a lesiones, porque no solo ha caído Kevin Durant. Hoy analizamos las estrellas que han sucumbido al mes más corto del año. Seguro que se nos hará corto nuestra charla con nuestro experto, pero es porque nos tiraríamos horas hablando con él, la verdad. Como con la historia que hoy nos contará Pedro Parra acerca de un jugador que es leyenda. No os digo más porque quiero que os quedéis. Debéis quedaros también a escuchar a los chicos de Neiva Babel, que hoy nos van a hablar en su sección de la lucha por la octava plaza en el este, o lo que es lo mismo, ¿quién será el primero en verse con LeBron en playoff? Pues con esto y con lo mejor de info de la NBA que el equipo de NBA te trae, os esperamos para un programita que viene bien completito para empezar marzo muy bien, y nosotros lo que queremos es empezar también bien. Así que ya vamos a hacer un pequeño alto, que no queremos esperar más, hacemos un pequeño tiempo muerto y venimos ya.
Felipe Reyes descontento con la actuación arbitral. Ahora iremos con esa Euroliga donde el Real Madrid perdió frente al Helsinki, pero antes abrimos con la Eurocup. Antonio Llenares, muy buenas.
¿Qué tal, Kike? Buenas tardes.
De lunes a viernes, de 1 a 2 del mediodía, una hora menos en Canarias.
Nos vamos con el resto de Liga BBVA, territorio comanche de David Agustín. Debus, muy buenas.
Hola, Kike, buenas tardes.
Ventana deportiva.
Última hora del Barça, Juan Carlos Herrero, muy buenas.
Muy buenas, Kike.
Con Kike Recio y todo el equipo de deporte. Solo en Libertad FM.
De mínimo break y arrancamos. Come on and sweat.
Momento para repasar lo que ha dado de sí la semana NBA. Dani, Javi, están ya por aquí listos. Chicos, vamos a empezar, Dani, hablando de un duelo por todo lo alto en el este.
Sí, victoria importantísima de Toronto Raptors en casa ante los Boston Celtics por 107-97 en el debut del español Serge Ibaka. Buen debut, 15 puntos, 7 rebotes y un tapón. Además, un tapón a Thomas que justo después de esa defensa anotó la primera canasta, un tirito a media distancia que entró llorando, pero acabó entrando. Y el mejor del partido, DeMar DeRozan, 43 puntos, 15-28 en tiros de campo, tomando las riendas sin Lowry. La verdad que estuvo intratable y no fue el caso esta vez de Isaiah Thomas, 20 puntos, 35% en tiros de campo. Además tuvo ahí una bronca con DeMar y Carroll, que le acabó ahí señalando con el dedito, ¿no?
Cuidado con lo señalar.
Y pues no siempre se puede jugar tan bien, en el último cuarto no entraron los tiros que le suelen entrar y lo notó mucho el equipo. Sobre todo en el tercer cuarto, 9 arriba los Raptors y en el cuarto 13 arriba. El partido empezó bien para Celtics, pero les fueron comiendo la tostada. Y por parte de Boston también bien Crowder y Smart con 19 puntos, pero sucumbieron a DeMar DeRozan.
Importante victoria para Toronto porque se acercan un poquito a lo alto de la conferencia este.
Sí, nos vamos ahora a Los Ángeles para hablar de los Clippers, en concreto de Chris Paul y el partidazo que hizo contra los Charlotte Hornets. Otra vez cero pérdidas. Olé. En un auténtico partidazo que hizo el base de los Clippers. Se fue a la prórroga este partido gracias a Kemba Walker, fundamental para estos Hornets, que metió 5 puntos, en concreto un triplazo en la cara de DeAndre Jordan para forzarla. Y luego falló Chris Paul el tiro para ganar, pero al final se impusieron los hombres grandes de los Clippers, tanto Blake Griffin como DeAndre Jordan en la prórroga. Victoria 121-124, la última posesión de Hornets, un despiporre, pero bueno. Blake Griffin, 43 puntos, 10 rebotes, parece que está sano y está bien.
¿Sí?
Chris Paul, 15 puntos, 9 rebotes, 17 asistencias y lo que decíamos, 0 pérdidas.
Qué locura.
Fundamental para este equipo. Y de André Jordan, 20 puntos y 19 rebotes. La última canasta para cerrar el partido es suya, así que muy, muy bien. Y por parte de los Hornets, lo que decimos, Kemba Walker, 34 puntos, Batum, 31, pero es que no suma nadie más.
Es que no, ese día no estaba por ahí Kaminsky, nuestro amigo Kaminsky.
Victoria de los Knicks en el Madison por 110-109 ante los Sixers. Una victoria que, desde luego, muy sufrida para cómo iban. 16 arriba al final del tercer cuarto, pero ya sabemos cómo son los Knicks. Parece que no quieren ganar fácil, se complican el partido a lo tonto y tuvieron incluso un susto porque se llegaron a poner los Sixers por arriba con una canasta de Jahlil Okafor, pero tuvo que aparecer Carmelo Anthony con un canastón por encima de Covington desde la esquina, a falta de 3 décimas, que les dio el partido. Estuvo genial Carmelo, 37 puntos con 60% en tiros de campo, además de 6 rebotes. Derrick Rose también bien con 18 puntos. Billy Hernán Gómez, que jugó de titular, ya sabemos que no está lesionado, 11 puntos, 9 rebotes. Y por parte de los Sixers, el mejor Jahlil Okafor, 28 puntos, 10 rebotes, ahora con más minutos con la marcha de Noel. La verdad que positivo, creo que tiene calidad este jugador y a ver si lo demuestra. Darío Saric, muy buen partido, 19 puntos, 15 rebotes, Covington 20 puntos y el Chacho 2 puntitos en 15 minutos.
Bueno, digamos que fue mejor Carmelo y como decimos aquí, no se puede pitar a Carmelo, no se puede.
Seguimos hablando de los Knicks y el partido que tuvo contra los Raptors. Esta vez no salió también para los de Nueva York porque perdieron con la canasta de DeRozan en prácticamente en el último segundo. La verdad que Toronto ahora mismo es de DeRozan y 4 más.
Eso es.
37 puntos para el estadounidense y 8 rebotes y lo que decimos, la última canasta decisiva, bueno, todas las últimas, al final el intercambio de canastas era de DeRozan contra los Knicks, sí. Todas las canastas eran suyas y la verdad que es el pilar de este equipo y si van a meterse en buena posición en playoffs es por la temporada que está haciendo él, que está que se sale. Uh-huh. Buen partido de Ibaka con 15 puntos, a ver si se empieza a hacer al equipo y sigue sumando cada vez más y más. Y lo que decimos, en los Knicks, como decía Dani, no está Noah, no estuvo por Porzingis, Carmelo 24 puntos, pero 9 de 26.
Uf.
En este partido no estuvo tan acertado. Derrick Rose 16 y Billy volvió a ser titular, 8 puntos, 9 rebotes.
Y lo que decimos de DeRozan, pues que se nota cuando no está y de hecho ha habido partidos que no ha estado y lo han notado. ¿Y de qué forma los Raptors?
Otra victoria más de los Thunder en casa por 118-110 con un Westbrook descomunal. 41 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias, el triple doble número 29 de la temporada, además de un matazo sobre de Marcus Cousins, un 2-1 que encima le mandó a la calle al bono de Cousins por la sexta falta personal. Y por parte de Pelicans, pues los dos, ¿no? Los dos que se esperan, Anthony Davis 38 puntos, 7 rebotes, Cousins 31 puntos, 10 rebotes, pero llega la derrota y mucho carnaval para Cousins y Anthony Davis, pero poca victoria. Solo han ganado un partido y además no jugó de Marcus Cousins. El resto del equipo, prácticamente nada. Holiday 6 puntos, que es el que se espera que saque un poquito las castañas del fuego en los exteriores, y tampoco. Y buena noticia, Brines jugó más de 30 minutos, anotó 13 puntos. Sí que es positivo para el español.
Claro, que poco a poco vaya cogiendo minutos, y de hecho está también hasta llegando a ser titular, así que bien Alex Abrines.
Tuvimos también la lucha en la zona más alta de la conferencia este, ese duelo entre los Cleveland Cavaliers y Boston Celtics. Uh-huh. Victoria para Boston, avisando de cara a los playoffs, veremos, 99-103, muy bien Isaiah Thomas, como suele ser habitual, 31 puntos y un triplazo al final para cerrar la victoria. Para estos Boston Celtics, muy bien al Horford, 9 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, rozando el triple doble y aportando, que es lo que se espera de este jugador. No está anotando tanto, pero sí que tiene características para hacer otras cosas.
Bien.
Así que a ver si sigue así este hombre. Jay Crowder, 17 puntos, 10 rebotes. La verdad que este jugador, Brad Stevens, fundamental para el crecimiento de este jugador.
Sí.
En Cleveland, triple doble de LeBron. Raro es ver que hace triple doble y pierden. 28 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias. Kyrie Irving, 28 puntos. Pero es que sin Kevin Love y si la segunda unidad de Ronnie Corver, que son los que tienen que tirar de ella, hacen un 3 de 15, es bastante complicado luchar el partido.
Eso, sobre todo más que nada por Corver, porque Deron Williams debutó ese día, pero bueno, está un poquito frío todavía, pero hombre, si no aporta nadie más que los dos bichos, pues es complicado, claro.
Llegamos al partido fatídico de la semana, no solo por la derrota de Warriors por 112-108 en la cancha de Washington, sino por la lesión de Kevin Durant. Con algo más de 2 minutos jugados se cae Pachulia, pero Zaza, encima le lesiona.
Él no quería.
Pero con mala suerte cayó encima de la rodilla de Kevin, provocándole un esguince de segundo grado y una contusión ósea. Y como decías, en 4 semanas será evaluado. Ahora lo explicará bien Edu cómo afectará esto al equipo. Y veremos a ver si hay suerte y puede recuperarse para playoff. El mejor de los Warriors, Stephen Curry, 25 puntos, pero 2 de 9 en tiros de 3. Tuvo un tiro para poner a los Warriors por delante al final desde muy lejos, desde la frontal, y no entró. Thompson, 16 puntos con 3 de 13 en tiros de 3.
Es que es lamentable.
Un desastre. Draymond Green, el mejor de los Warriors, rozando el triple doble, 14 puntos, 8 rebotes, 14 asistencias. El motor del equipo, sin ninguna duda. Y por parte de Washington, Bradley Beal, 25 puntos, 16 en el primer cuarto. Wall, 12 puntos, 6 rebotes y 19 asistencias, empatando el récord de su carrera. Y Markieff Morris, 22 puntos, pero algo clave, los 16 puntos de Bogdanovic desde el banquillo, el nuevo fichaje de los Wizards.
Es que funciona, la segunda unidad funciona, no así en los Warriors.
Y esta semana está claro, tenemos que seguir hablando de Russell Westbrook, otro triple-doble descomunal contra Utah Jazz, ya llegó a 30. ¿No?
30, o 30.
es un animalito. Victoria de Oklahoma 106-109 frente a Utah Jazz, un partido muy complicado y que lo ganó él. Porque al final metió un triple y luego un 2-1 de estos suyos cabra loca, pero sí, que le salió bien. Metió la canasta, 2-1, y 43 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias para él. Otro triple-doble, suma y sigue. Metió 6 triples, McDermott 16 puntos con 4 triples. Y Abrines 11 puntos, titular sin fallo, 3 triples. Entre los 3 metieron 13 triples, que yo creo que no metían tanto los Thunder desde la época de Kevin Durant.
Pues más o menos.
Y destacar en Utah que 6 jugadores estuvieron por encima de los 13 puntos, el mejor Hayward con 19.
Pues sí, pero como decimos, con un Westbrook así, pues ¿quién lo para? Pues no lo para nadie.
Hablaba Javi del triple doble número 30 de Westbrook esta temporada. Decir también que es la temporada con más triples dobles de la historia.
Eso es.
Entre todos los jugadores, dato curioso, se ve como el jugador va evolucionando y puede hacer de todo, ¿no? Yo creo que es
pinta que lo van a superar, ¿eh? Pinta.
Vamos ahora con la victoria de los Wizards en cancha de Toronto por 105-96. Un partido bastante fácil para Washington, que ya iba 16 arriba al descanso y 22 arriba en el último cuarto. Al final acabaron maquillando un poco el resultado con un máximo anotador que fue Bojan Bogdanovic. 27 puntos desde el banquillo. Ojo a este jugador.
Es que
le puede dar el plus que estaban buscando. Bradley Beal, 23 puntos, Wall, 12 puntos, 13 asistencias y además un taponazo a Ibaka.
Uf.
Le faltó hacerle el gesto de no con el dedo, ¿no? El de Mutombo. Por parte de Toronto, pues el de siempre, DeRozan 24 puntos, unos porcentajes un poco bajos, 35%. Ibaka estuvo bien, el mejor partido con la camiseta de los Raptors, 22 puntos, 12 rebotes. Y Powell desde el banquillo, 17 puntos, de lo poco destacable de Toronto. Uh-huh. Y puñetazo encima de la mesa de Wizards, que ahora mismo van terceros del este con las mismas victorias que Toronto, pero dos derrotas menos.
Sí, sí, y de hecho está nada, a tres partidos de Boston, y no es descabellado pensar que puedan dar guerra al final. No Ahí sé están, si va a llegar a Cleveland, pero casi, casi.
El duelo entre los Pacers y los Spurs lo salvó Kawhi Leonard para los de Popovich. Canastone a falta de 2 segundos en la cara de Paul George para darle la victoria, 99-100. Pero hay que decir que justo antes falla 2 tiros libres. Monta Ellis, que es lamentable, la verdad.
Vale, pero monta.
No puede fallar eso. Luego, encima, George tuvo un triple bastante cómodo frontal y también lo falló. No era el día, está claro, para los de Macmillan.
Un cúmulo de fallos, que incomprensible.
Y también es que Kawhi es muy bueno, todo hay que decirlo. 31 puntos, 10 rebotes para él. Y desde el banquillo, luego, si Pau y Lee te aportan 18 puntos cada uno, es complicado perder. Y mira que en este partido los demás no estuvieron muy finos para lo que es el equipo de San Antonio. En los Indiana Pacers destacamos Paul George, 22 puntos, pero 5 de 18.
Madre
y CJ Miles, 19 puntos, que está saliendo de titular ahí de escolta.
Pues menos mal, porque los porcentajes tienen que mejorarlos, pero urgentemente.
Por cierto, la NBA ha dicho que la canasta de Kawhi Leonard no valía porque habían sido pasos.
Toma.
Pero ya tarde, ¿no? Porque ya han ganado el partido.
Eso ya no se puede apelar. Ya no se puede apelar.
Vamos con derrota otra vez de Warriors en cancha de Chicago, en el United Center, por 94-87. Primera vez que pierden 2 partidos seguidos desde abril del 2015.
2015, fíjate, este programa ni existía todavía. Fíjate.
Y tercera vez esta temporada que anotan menos de 100 puntos y los 3 partidos los han perdido. Desde luego, datos muy malos. Curry y Thompson, que no meten una. 3 de 22 en tiros de 3 entre los dos. A ver si no se han puesto las lentillas.
Esto no es broma, ¿eh? Esto no es broma. Esto no puede ser.
Y 6 de 30 todo el equipo, ¿no? Es que no meten una. Ven el aro como un dedal.
O menos. Es tremendo.
Están enhebrando una aguja, ¿no? Cada vez que tiran.
Fatal, fatal. Muy malo, Warren, muy mal.
Pese a ello, acabó Curry con 23 puntos. Tirando más de 2, ya que no le entraban de 3. Thompson, 13 puntos. Green, 12 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. McCaw, de lo poco destacable, 11 puntos. La verdad que me gustó bastante el rookie. Y debut de Matt Barnes con 2 puntos y 1 de 1 en tiro de este campo.
Bueno, pues su partido, digamos que fue perfecto.
Partido correcto.
Poco, pero perfecto.
Sí, y también decir de ese partido que Curry superó a Kobe en la lista de máximos triplistas de toda la historia,
sí.
1828, creo.
Es verdad, es verdad, tienes razón.
Y por parte de Chicago, perdón, el mejor, Jimmy Butler, 22 puntos, y Zipser, el alemán, 9 puntos, y jugando los minutos importantes y clavando un triple clave que acabó con las esperanzas de Warriors. Desde luego llama la atención que se juegue los minutos calientes con Zipser y, por ejemplo, Mirotic en el banquillo, solo jugó 16 minutos.
Estuvo flojo en ese partido Mirotic, la verdad que sí.
Y ya acabamos en Portland con la victoria de los Trailblazers contra los Thunder, 109-114, principalmente por el parcial 11-0 en los últimos 3 minutos para los de Terry Stotts, liderados por Damian Lillard, que ha hecho una gran semana, 33 puntos, pero sobre todo Yusuf Nurkić, que esperemos que siga aportando así a este equipo. 18 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias y 5 tapones.
Ole.
Haciendo de todo, en ataque y en defensa, fundamental puede ser para este equipo, porque lo que daba Plumlee, la verdad, que se puede mejorar.
Sí, bastante.
CJ McCollum, 18 puntos también, y decimos en los Thunder, ¿a quién vamos a destacar? Pues a Russell Westbrook, 45 puntos, pero 12 de 36, y decir la jugada del partido, el triple a lo quarterback de Ty Gibson desde su casa, pero que no ha servido para ganar.
Bueno, pero a él le hizo muchísima ilusión, claro que sí. Buena forma de acabar la semana, pero bueno, pocos partidos, la verdad es que vaya solamente 3. Pero hoy, Dani, no. Hoy tenemos 10 partidos y hay unos que son muy buenos, ¿eh?
Sí, a la 1 de la noche empieza con el Knicks Sixers, Raptors Wizards,
cuidado,
otra vez la revancha.
Cuidado con este partido.
Heat Magic, Cavaliers Hawks, y en este partido que retirarán la camiseta al mítico base Pistol Pete Maravich, el número 24. La verdad que hizo historia con sus movimientos ahí en el pase, que cómo rodeaba la pelota y luego mirando para otro lado daba la asistencia. Magnífico Pete Maravich. A las 2, Clippers Bucks. A las 2:30, Grizzlies Mavericks. A las 3, Brooklyn Utah. Partido un poco que nosotros no nos llama mucho la atención.
Bueno, si no lo vemos tampoco pasa nada.
Thunder Phoenix también a las 3, a las 3 y media Spurs Pelicans. Cuidado. Y a las 4 y media la noche acaba con el Celtics Lakers, el mítico partido.
El clásico, claro que sí, es que qué bonito acabar una madrugada con un clásico entre Celtics y Lakers, pese a que, bueno, los angelinos no es que estén a un gran nivel. Gracias, Dani. Javi, para esta semana, que no hay que perderse.
Sí, para esta semana tenemos la vuelta de LeBron a Miami, Cleveland Cavaliers contra Miami Heat. Además, partido trampa para los Warriors, Warriors contra Atlanta Hawks, cuidado. En este partido, el duelo tejano Houston contra Spurs, Boston contra los Clippers, Utah-Houston, duelo en la zona alta del oeste, un Boston Celtics contra los Golden State Warriors, también cuidado con este partido, y acabamos con San Antonio Spurs contra Oklahoma City Thunder.
No está nada, nada mal. Tomad la nota de lo que hay esta semana. Recordad que cada día en nuestro Twitter, @nbasebet, tenéis el mejor resumen de cada uno de los partidos de Javi, partidos en los que precisamente se van a perder, digamos, nuestros siguientes protagonistas, que pasamos a la liga. Yeah. Hey everybody. My name is E-Double. Their name is PJ Harvey. Let's go. Mama told me. Yeah. Black Mason. Mama told me. Yeah, yeah. Come on. My mama told me. One day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me. It's okay to sit when shit hurts. Don't forget your dreams cause they'll get you through. Mira que febrero es el mes más corto del año. Edu Martín, muy buenas.
Muy buenas, Carlos.
Pero es que, madre mía, lo que ha dado de sí, pero para mal. Cuántas lesiones y además de jugadores muy, muy importantes. Porque, claro, no solamente ha caído Durán el último, sino que ha habido más.
Sí, fíjate que además de ser el mes más corto, también es el mes más corto de competición NBA por ese parón del All-Star. Pero ha dado para muchas lesiones. Empezamos por el más reciente y posiblemente el más importante, como comentaba antes Dani. Kevin Durant se lesionó el pasado martes en el partido entre los Warriors y los Washington Wizards al caerle sobre la rodilla a Zaza Pachulia tras un empujón de Marcin Gortat. Y bueno, la lesión pues ha hecho temblar los cimientos del equipo de la Bahía, que se especulaba con la duración de una lesión con cierto temor a no ver más en la pista al que fue el fichaje del verano. Pero bueno, después de las pruebas las noticias eran malas, pero no tanto como se esperaba. En principio Durant se pierde mínimo un mes de competición por un esguince de segundo grado en la rodilla izquierda. Y tiene afectado el ligamento. En 4 semanas se le va a reevaluar para ver si necesita más tiempo de recuperación o si ya estará disponible incluso para coger ritmo antes de empezar los playoffs. La baja de Durant para este tramo de temporada no es algo grave para los Warriors, ya que esta misma semana se han clasificado ya para los playoffs, como comentabas antes. Pero ojo si se alarga la lesión. Los Warriors perderían al que es su máximo anotado de la temporada, 25,3 puntos por partido, que obligarían a Curry, Klay Thompson, incluso Draymond Green a incrementar sus prestaciones. De momento ya hemos visto que han empezado flojos.
Bastante.
Y sobre todo jugadores secundarios como André Iguodala o Sean Livingston, que tienen que... Los Warriors van a necesitar mucho más aportación de estos jugadores, que apenas llegan a los 6 puntos de promedio por partido. ¿Qué más? El problema llegaría en que ya no tienen alguno de sus mejores activos desde el banquillo, que eran importantísimos en estos últimos años, como Maurice Spates, Leandriño Barbosa o incluso Harrison Barnes, titular por aquel entonces. Pero bueno, precisamente otro Barnes, nuestro amigo Matt, nuestro amigo y el amigo de Fischer,
mucho.
Fichará por los Warriors para... Ya ha fichado, perdón, por los Warriors para cubrir la baja de Kevin Durant. Ahora habrá que ver si Steve Kerr ajusta su quinteto y mete a André Iguodala de titular, o si por el contrario simplemente hace cambio de cromos y mete a Matt Barnes en el puesto del quinteto titular de Durant, o apuesta por Mako.
Uf.
Y así el resto de jugadores continúan con sus mismos roles en vistas a que sigan así de cara a playoffs en el caso de que Durant vuelva sin ningún problema.
Hombre, es un parche que evidentemente pues no va a dar, porque nadie puede dar lo que da Kevin Durant en ningún momento de ningún jugador de la temporada, pero de momento se está viendo que 2 derrotas seguidas, que esto no pasaba hace ya mucho tiempo, casi más de un año incluso, y vamos a ver cómo van en relación a los siguientes meses, porque claro, si Durant, por lo que sea, tiene más tiempo de lesión, yo quiero ver a los Warriors en playoff contra estos Spurs o contra estos Houston Rockets.
Sí, se les podría complicar bastante en esos partidos. Bien, es cierto que bueno, gente como Barnes tiene bastante experiencia ya en playoffs incluso, pero sí, pero evidentemente es tu máximo anotador, es perder a un jugador que, como dices tú, es irreemplazable. Eso entonces es. Podrían tener problemas los Warriors, aunque bueno, ya te digo, yo creo que en lo que queda de temporada regular incluso les puede dar a lo mejor para perder la primera plaza, que sería también bastante malo para ellos, pero bueno, veremos a ver cómo se da el caso Durant y los Warriors. Luego, otra de las bajas más sensibles ha sido la de Joel Embiid, que se hacía oficial esta semana que ya no va a volver a jugar esta temporada. Una baja muy importante para los Sixers y para los aficionados. La verdad es que todos nos habíamos enamorado del juego de Embiid y también del personaje de
Embiid.
Pues
sí, totalmente.
Que le vamos a echar mucho de menos en lo que queda de temporada. Los Sixers probablemente van a dar la temporada ya por perdida. Podrían ponerse a tanquear un año más al haber perdido a su mejor jugador de largo esta temporada, que estaba promediando 20,2 puntos, 7,8 rebotes y 2,5 tapones en, fíjate, solo 25,4 minutos por partido.
Una locura.
Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que estaba haciendo Embiid. Empezó con molestias, con las molestias a finales de enero. Los médicos pues informaban que parecía que era solo una contusión ósea en la rodilla y que estaría solo unos partidos ausente, pero bueno, el periodo de baja se fue alargando con diferentes informes médicos que iban agravando la lesión, y después de pasarse todo el mes de febrero sin jugar, pues ya han decidido que no van a arriesgar esta temporada con un jugador que ya ha estado 2 años en el dique seco. También es lógico que,
claro,
que no quieran jugársela con un jugador que en el que tienen depositado su futuro.
Exactamente.
Ahora, sin Embiid, los Sixers deben tratar de dar minutos a los jugadores jóvenes para que se desarrollen y cojan confianza y experiencia de cara a próximas temporadas, que tendrán esas próximas temporadas mucho hype al juntar a Embiid y a Ben Simmons, que tampoco va a jugar esta temporada, y todos esperamos una gran mejora del equipo.
Es que tiene que hacerla.
Y bueno, es el momento para que Dario Saric y Jahlil Okafor muestren de qué son capaces, o Richon Holmes, y a lo mejor vemos incluso minutos para Thiago Splitter cuando se recupere de su lesión. Y por cierto, Saric, hay que decirlo, es ahora uno de los que va a pelear por el premio de rookie del año, que era claramente para Embiid, o sea, no había duda
totalmente
de que iba a ser Embiid. Pero claro, con solo 31 partidos jugados, no sé si será suficiente para ganar el premio, se ha creado ese debate. Yo, por ejemplo, a mí, aunque haya jugado 31 partidos, se lo daba Embiid, porque la diferencia entre lo que ha hecho Embiid y el resto de rookies es que es aplastante.
Sí.
Entonces,
digamos que
lo que pasa es que nunca se ha dado un rookie del año a un jugador con menos de 50 partidos, que creo que fue de David Robinson, si no me equivoco, que jugó eso, 50 partidos. Entonces, claro, se ha creado ahí ese debate. Y lo que te digo, Dario Saric podría ser una opción bastante a tener en cuenta.
Sí, hombre, sé que se seguiría quedando en Filadelfia, pero yo también se lo daba, la verdad que sí. Eso quiere decir que también diría poco de los actuales rookies, pero es que lo de Embiid ha sido una incursión impresionante.
Es que en realidad dice poco de los demás rookies, pero también hay que decir mucho de Embiid. Es que ha sido una barbaridad. Luego tenemos a los Toronto Raptors, que también han perdido a Kyle Lowry con una lesión de larga duración. La baja de su base y una de las estrellas del equipo. No olvidemos que junto a DeMar DeRozan son los dos pilares de estos Raptors. Pues esta baja va a ser tremendamente sensible. Son 22,8 puntos por partido, 6,9 asistencias y casi 5 rebotes por partido. Y sinceramente, para mí, el líder de estos Raptors en la cancha, incluso por delante de DeRozan.
Debatible, pero sí.
Luego, en el caso de Lowry, ha tenido que ser intervenido de la muñeca derecha, de la que lleva sufriendo desde el 15 de febrero. Que eso incluye, si te fijas, que Kyle Lowry jugó el All-Star ya con la lesión. Incluso participó en el concurso de triples con dolores en la muñeca.
Fíjate.
Que usa para lanzar a canasta. O sea, es algo curioso. Pero bueno, todo esto ha podido ir agravando la lesión poco a poco hasta ya tener que operarse ahora sí o sí. A priori Lowry estará disponible para los playoffs, algo que sería vital para los Raptors, que con los recientes fichajes de Ibaka, PJ Tucker, pues tienen que ser uno de los principales rivales para romper la hegemonía de LeBron James en la conferencia este. En su ausencia, pues Corey Joseph será quien ocupe sus minutos como base titular, y Delon Wright tendrá que ser el base suplente, y es que un Wright que no había contado en la rotación de Dwayne Casey hasta justo antes del All-Star, coincidiendo con las molestias de Lowry.
Uh-huh.
No había jugado nada, 0 minutos.
Pues ahora es, digamos, su momento, porque, a ver, hasta que vuelva Lowry, pues vamos a ver si no lo notan. Yo creo que no lo van a notar tanto, porque si DeRozan está así, es complicado que lo vaya a notar. Y también con Ibaka, que parece que poco a poco se va acomodando mejor a los Raptors, pero es una baja importante.
Sí, una baja muy importante, pero bueno, Joseph yo creo que será un buen parche para los Raptors hasta que vuelva Lowry en el momento crucial de la temporada. Y luego, precisamente, los Cavaliers han perdido también a un miembro de su Big Three durante unas semanas. Kevin Love se lesionó justo antes del All-Star, ya causó baja para dicho evento. Y bueno, en principio su lesión se estimó en unas 6 semanas de duración después de operarse en su rodilla izquierda. Es una pena, porque estaba siendo la mejor temporada de Love desde que abandonó Minnesota, y evidentemente su ausencia se notará en los Cavaliers, pero bueno, los Cavs se han movido bien este invierno para que se note lo menos posible la baja de Love.
Muy bien.
Al equipo ya tenían, y que les hizo campeones, han añadido a jugadores como Deron Williams, Andrew Bogut o Derrick Williams, que será el que ocupe el puesto de Channing Frye como 4 en la segunda unidad, mientras que Frye posiblemente sea quien ocupe el puesto de titular de Love.
No está mal.
No está mal. No es una un cambio muy significativo.
Sí, se va a notar menos que la ausencia de Durant.
Eso es. Además que ya falta poco para que vuelva J.R. Smith y añadan pues un poquito más de madera a la plantilla.
Eso es.
Y bueno, de momento Williams, la verdad, nos ha sorprendido porque se ha adaptado perfectamente al juego de los Caps, que a pesar de la baja de Love, pues no tendrá ningún problema para entrar en playoffs y posiblemente como primeros, o bueno, cuidadito con los Celtics.
Eso parece.
Y bueno, esperar a que vuelva una de sus estrellas para encarar el camino a intentar repetir el anillo.
Eso es.
Y luego hay dos equipos que se juegan una plaza en los playoffs que han perdido jugadores muy importantes, que ya no jugarán nada esta temporada. Y hablo de los Minnesota Timberwolves y de los Milwaukee Bucks con Zach LaVine y Jabari Parker.
Eso es.
Los Wolves de Ricky Rubio perdieron a LaVine a principios de febrero con una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Uf.
Y no volverá hasta dentro de unos 10 meses aproximadamente.
Madre mía.
Baja muy importante para los Wolves, ya que estaba siendo el tercer máximo anotador del equipo, rondando los 20 puntos de media por partido, en la que estaba haciendo su mejor temporada en la NBA. Pero bueno, así los Wolves no les ha ido mal del todo, han ganado 6 de los 11 partidos que han jugado desde la lesión de LaVine. Vienen de ganar a rivales directos para esa octava plaza, como Denver Nuggets, Sacramento Kings o Dallas Mavericks. Y bueno, Tom Thibodeau ha sustituido a LaVine por Brandon Rush, con el que el equipo, de momento, gana mucho equilibrio defensivo, y aunque anote mucho menos que LaVine, no han perdido en ataque porque Karl-Anthony Towns, Wiggins o el propio Ricky Rubio han asumido más responsabilidad y tiran más y anotan más. O sea que de momento a los Wolves les está yendo mejor de lo que se esperaba con la baja de LaVine.
Sí, aunque bueno, es una baja sensible y también es verdad que la NBA pierde a un auténtico icono, un auténtico especialista en el mate y es una pena, pero bueno, de poco a poco y ojalá que vuelva pues lo antes posible, claro que sí.
Sí, lo van a notar mucho los vídeos de las mejores jugadas de cada noche que juegan los Timberwolves.
Highlights, ahí está.
Ahí seguro que vamos a echar mucho de menos a Zach LaVine. Y luego ya en los Bucks, el caso de Jabari Parker es incluso más grave que el de LaVine. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Si te fijas, todas las lesiones, excepto la muñeca de Kyle Lowry, han sido en la pierna izquierda.
Claro.
Lo malo de Jabari Parker es que es la misma que se rompió hace un par de años y bueno, tendrá que estar de baja al menos un año.
Uf, es que es tremendo.
La verdad es que tememos por la recuperación al 100% de esa rodilla ya tan, tan maltrecha. Pero bueno, los Bucks pasaban por una mala racha de derrotas en el momento en el que se lesiona Jabari y desde ahí han perdido 5 de los 9 partidos que han jugado y se colocan en la décima posición del Este con mucho que pelear hasta el final sin su segundo mejor jugador. Jabari Parker, que estaba haciendo un temporadón, las cosas como son, estaba haciendo una temporada espectacular con promedios de 20 puntos y 6 rebotes por partido y posibilidades de hacerse con el premio mejor a jugador más mejorado de la temporada, aunque bueno, su compañero Giannis Antetokounmpo estaba mejor posicionado para ello, pero bueno, era el único que de momento parecía que le podía pelear ese premio. De momento Jason Kidd ha cambiado su rotación y además de Jabari ha sentado a John Henson. Ya metió en el quinteto a Michael Beasley y Thon Maker. Y Beasley puede cubrir los puntos de Jabari, pero su peso en el equipo no es tan grande como el de Jabari Parker. Y veremos a ver ese último fichaje de Terrence Jones si también modifica ahí un poco y le pone de 4 y Giannis Antetokounmpo de 3 y vuelve a modificar un poco su esquema Jason Kidd. Pero bueno, así de momento los Bucks lo tienen bastante complicado,
sí,
porque empiezan a caer poco a poco la clasificación del Este y es una pelea ahí muy dura y se le va a hacer muy cuesta arriba al final de temporada.
Pues sí, eso es la verdad que es cierto y ojalá que al menos a los que sí tienen opciones de volver esta temporada les podamos ver y al resto desearles que la siguiente campaña pues estén en las mejores condiciones. Ahora sí que cuando son las 9:04 de la noche, en la menos en Canarias, quien ya está en perfectas condiciones para entrar en nuestro experto. Vamos a llamarle. Qué gusto, la verdad, poder volver a saludar de nuevo a todo un fenómeno, todo un experto, como es Fran Fermoso, compañero de Movistar Plus. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te digo, bueno, Fran, han pasado muchas cosas estos días, cierres de mercado, jugadores cortados y ahora para variar, pues las lesiones. La verdad es que sobre todo esto último te tengo que preguntar, por supuesto, por la de más importancia, ¿no? Que es la de Kevin Durant, es la baja más notable. ¿Cómo crees que puede afectar esto a los Warriors, no solo a corto plazo, porque ya les ha pasado que han perdido 2 partidos seguidos, sino a largo plazo? ¿Cómo crees que les puede afectar?
Bueno, no solo le ha afectado al panorama baloncestístico español, ¿no? Porque lo que nos afecta, ¿no?, a Calderón, que ya tenía ahí el fichaje hecho, pero más allá de eso, yo creo que los Warriors, especialmente teniendo en cuenta con cómo se ha reforzado Cleveland Cavaliers, que son el vigente campeón y cómo están, es para preocuparse. Vamos a ver, ¿no? Si todavía les puede quedar alguna carta bajo la manga a la dirección deportiva y a Steve Kerr para moverse, porque quiero ver cómo llega Kevin Durant. Se ha dicho, ¿no?, que puede llegar al final de liga regular, a ver en qué nivel llega. El año pasado la misma lesión la tuvo Rudy Gobert y el francés llegó bastante tocado cuando se recuperó después de esas 5 semanas de inactividad. Y ya no solo por lo que les afecta a los Warriors, que creo que es una baja obviamente fundamental, sino, como insisto, cómo está y cómo se ha reforzado su principal rival por el anillo, Cleveland Cavaliers, sin tener quizá ese punch defensivo que tenían el año pasado, con jugadores como de la Vedova, tienen ahora mucho más talento en ataque y la posibilidad de dar más descanso a jugadores vitales como Irving o LeBron con todo lo que han fichado.
Claro, porque precisamente te pregunto por ello, porque si hay que hablar de los Warriors, hay que pensar rápidamente en su némesis y su enemigo en el este, que son los Cavaliers. Se han reforzado muy bien, han llegado a Deron Williams y Andrew Bogut, este último. Te pregunto, con todo lo que han traído más lo que ya tienen, ¿son claros favoritos ahora para ti para ganar o para repetir anillo?
Sí, sin duda. Es que fíjate, el quinteto es cuando se recuperen todos, Irving, J.R. Smith, LeBron James, Kevin Love y Tristan Thompson. Uh-huh. Del banquillo, de base suplente tienes a Deron Williams, que es verdad que no es el Deron Williams de hace unos años, pero oye, que para el otro día jugó 24 minutos, todavía cogiendo forma. Yo creo que para dar 17, 18 minutos de cierto nivel, incluso a veces compartir pista con Kyrie Irving y, digamos, liberarle de responsabilidades de subir balón y hacerle jugar a Irving solo como un anotador, que el tío es buenísimo en eso, le va a ayudar mucho, ¿no? Ahí en puesto de dos, no me quiero dejar nadie, pero Richard Jefferson, ¿no?, anda por ahí, vas a tener a Channing Frye, vas a tener a... Sí, me voy a dejar a muchos, ¿no? A Bogut, a Kyle Korver, me dejo por ahí alguno, ¿verdad? Pero es una rotación, el otro día echábamos cuentas, una rotación de 12 jugadores de muy alto nivel.
Y Mansamber también está por ahí, así es que son muchos, la verdad.
Sí,
son muchos.
Sí.
En relación a esto, bueno, también, como decimos, ¿no?, este mes ha sido un mes negro en cuanto a lesiones. Ha habido muchos que han caído en lo que es los 28 días del mes, más o menos. Yo no sé, te quiero preguntar, ¿qué equipo crees que va a echar más de menos, aparte de los Warriors, a Durant? Pero también ha caído Embiid, ha caído Jabari Parker, también ha caído Kevin Love, Lavin. ¿Qué equipo crees tú que va a echar más de menos a sus lesionados?
Bueno, creo que lo de Embiid, porque no solo pues les lastra a nivel físico y deportivo, sino a nivel anímico, ¿no? Era un equipo que cotizaba al alza, creo que habían empezado en ese proceso, como dicen ellos, en el que llevan confiando tanto tiempo, habían empezado a creer y a ver que les ofrecía réditos. Y yo creo, bueno, de hecho el primer día después del que se supiera que Joel Embiid no juega en todo el año, pues pasaron por debajo del futbolín ante Miami. Y bueno, ya es seguir confiando en el proceso, pero de cara al año que viene, ya no a este. Y quiero mencionar lo de Jabari Parker, porque Milwaukee era uno de esos equipos que estaban en el alambre, ¿no? Nos metemos en playoff, no nos metemos, explotamos el potencial atlético que tenemos y la juventud, o no lo hacemos este año, y creo que les va a pesar mucho no contar pues con quizá el jugador más maduro que tenía Jason Kidd de entre sus pilares.
Exactamente. Bueno, está por aquí también, Fran, el resto del equipo de Neves Bet, que van a hacer cada una pregunta. Edu, empezamos contigo.
Muy buenas, Fran.
Hola, ¿qué tal?
Yo quería preguntarte por esa pareja de moda ahora mismo en las pinturas de la NBA. ¿Crees que van a funcionar DeMarcus Cousins y Anthony Davis a medio y largo plazo, sobre todo?
Bueno, soy más optimista que otros compañeros. Yo pienso, así por regla general, que los muy buenos jugadores se entienden sin mirarse, aunque puedan solaparse en ciertos espacios, al menos en ataque. Me ofrece más dudas a nivel defensivo, ¿no? Y en cuanto a cohesión del resto del grupo y el reparto de roles, ¿no? Hemos visto cómo Jrue Holiday pues ha bajado radicalmente sus guarismos desde que ha llegado Cousins, ¿no? Y ha sido faltar Cousins por el partido de sanción y de nuevo ha hecho un gran partido Jrue Holiday. Pero soy optimista porque los dos son muy buenos. Y porque Cousins pues viene de un entorno del que quería salir y porque, oye, insisto, a los buenos jugadores se tienen que acabar entendiendo. Vamos a ver cómo funciona el resto del grupo y qué futuro a medio plazo tiene esta pareja. Pero soy optimista.
Hola, Fran, ¿qué tal?
Espera,
¿qué tal?
Ahí estás.
Mira, yo quería preguntarte por Minnesota, si crees que Thibodeau ya ha dado con la tecla dando más balones a Wiggins y a Towns, y si te está gustando mucho el papel de Ricky Rubio, que ha hecho, yo creo, el mejor mes en la NBA.
Bueno, es que yo, Ricky, es de lo poco que salvo yo en la temporada de Minnesota con respecto a lo que yo esperaba. Claro que esperamos que Karl Anthony Towns rindiera a este nivel. Me ha gustado la progresión de Wiggins, ¿no? Que ya está, creo que son, ¿qué? 24 puntos por partido, algo así, está promediando. Pero Ricky, un año de notable alto para la temporada decepcionante de Minnesota. Yo creo que todos esperamos más de Thibodeau, un entrador pues, que es famoso por su defensa, por meter en saber usar en cada rol a los jugadores, ¿no? Y de repente hemos visto versiones este año de los Timberwolves donde para que cada uno va a hacer la guerra por su cuenta, ¿no? Ahora han mejorado, creo que es importante que ellos se sustenten en jugadores como Wiggins y Love, y me gusta ver que Ricky, a pesar de toda esa rumorología en torno a un posible traspaso, él ha seguido rindiendo y, como tú dices, ofreciendo el quizá el mejor nivel de su carrera en NBA.
Muy buenas, Fran. Espera, vamos a abrir a Pedro. Ahí estás.
Muy buenas, Fran.
Hola, ¿qué tal, Pedro?
Hola. Hemos centrado el programa sobre todo en el tema de las lesiones, por desgracia. Te vuelvo a sacar otra vez principalmente la de Kevin Durant en los Warriors. Decías ya directamente, comentando una hipotética final, que es lo que esperamos todos, que se vuelva a repetir contra los Cavs. Pero ¿crees que viendo el nivel que hay en el oeste, principalmente con Houston Rockets, San Antonio Spurs, y los Clippers no les quito del todo, a pesar de que siempre acaben siendo un poco de excepción, principalmente también por el tema de las lesiones, ¿crees que alguno de esos tres le puede llegar a plantar cara a los Warriors, a lo mejor apearle de la final de la NBA contra los Cavs?
Mira, yo me voy a mojar, a mí los Clippers ya no me engañan. A mí me llevan engañando mucho tiempo y ya no cuela. O sea, ya tienen de nuevo a todo el equipo al completo y es un poco el lenguaje no verbal también que transmite, ¿no? El otro día cuando pierden contra Houston veías caras en los banquillos y todos, Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin, y perdiendo en casa de esa manera contra Houston, es verdad que fue una lluvia de triples casi histórica, pero no me transmite buenas sensaciones este año Clippers. San Antonio es una plantilla veterana, Gasol tiene que volver a recuperar su nivel, cambios en los quintetos, jugadores jóvenes que va incluyendo Popovich, y Houston, pues creo que fieles a su estilo en liga regular les da, pero quiero ver, porque en playoff no puedes ni correr tanto ni meter tantos triples como en liga regular. Yo no me termino de fiar de los Warriors por la lesión de Kevin Durant, porque creo que es imposible que él llegue al 100% a primera ronda de playoff. Sí, según vayan avanzando a rondas y vayan pasando las semanas, insisto, el año pasado Rudy Gobert, esta misma lesión, fueron 5 semanas las que estuvo fuera, o casi 6, y cuando volvió tardó en recuperar su nivel. Pero es verdad que a los grandes rivales que tienen en el oeste no me parece que haya ninguno del nivel de Cleveland Cavaliers, y tienen la suerte los Warriors de que Cleveland está en la conferencia opuesta y que solo se, como tú dices, se enfrentarían ellos en una hipotética final. Pero sí que veo a Warriors por debajo de los vigentes campeones en esa hipotética final.
Y bueno, Dani Arroni, nuestro compañero que no puede estar aquí, te pregunta también, por supuesto, por ese no fichaje finalmente de Calderón por los Warriors, te pregunta que dónde te gustaría que acabara ahora Calderón, ya que no ha podido ser fichado por los Warriors.
Bueno, la opción que más suena, que es la de Atlanta, me gusta. Atlanta Hawks, a pesar de todos los cambios que experimentaron en verano, creo que están bien, están ahí intentando posicionarse entre los 4 mejores del este con factor cancha. Los 2 bases que serían su competencia son muy diferentes a él y son jóvenes, tanto Schroeder como Malcolm Delaney, y creo que ahí Calderón tendría su nicho de mercado, ¿no? Tendría su nicho de minutos, aportando veteranía, aportando tiro exterior, que también Atlanta es necesario para su esquema de juego, un tirador como Calderón, pero sobre todo la experiencia de un jugador que tiene muchos partidos y playoffs a sus espaldas para una plantilla rejuvenecida como es la de Atlanta, y que ahora está empezando a tirar de referentes más jóvenes en expertos. Ojalá vaya a Atlanta, porque además de yo creo que es un mercado interesante para él, creo que deportivamente él tiene que aportar.
Pues ojalá que vaya para allá. Y ya para acabar, Fran, rápidamente, sobre Russell Westbrook, te quiero preguntar, porque vamos a ver si al final se lleva o no el MVP, pero ¿tú dónde dirías que va a dejar su marca de triple doble esta temporada? Ahora mismo lleva 30, pero queda temporada. ¿Dónde dices tú que la deja?
A ver, si son 30 ahora y la 30 creo que son en 60 partidos que lleva Oklahoma... Pues la progresión sería de 40, ¿no?
Más o menos.
Si las matemáticas no fallan. Pero si no me equivoco, el récord de Robertson es de 41. Y con lo competitivo que es este tío, creo que va a ir a por 42. Así que Pole 42-43.
42-43, pues lo dejamos apuntado. A ver si acierta. Yo creo que podría ser un buen concurso para que la gente se anime a probar suerte, a ver cuántos, o sea, creen
que... Lo dejamos en 43, para mojarme. 43.
Apuntado queda. Iniciado por Fran Fermoso, 43 triple dobles que va a dejar Russell Westbrook esta temporada. Muy bien. Fran, muchas gracias como siempre por haberte pasado esta noche por NBB, ya sabes. Por cierto, ¿qué partido tienes esta noche?
Siempre me pillas siempre en Bragas.
Vaya.
Porque estoy ahí más pendiente de la Euroliga de hoy que de la NBA. Me pillas siempre, me lo voy a tener que preparar cada vez que me lo preguntas.
Bueno, no pasa nada. Te lo perdonamos por esta vez, no te preocupes.
Muy bien.
Bueno, Fran, muchas gracias como siempre, un fuerte abrazo.
Un placer, amigos, gracias a vosotros.
Dejamos a nuestro experto mientras nosotros hacemos un pequeño alto para ir ya con la segunda parte del programa.
Todos los sábados, de 2 a 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, Vuelta Rápida GT en Libertad FM. Toda la actualidad del mundo del motor con las mejores pruebas y los invitados más destacados.
Tenía yo ganas de volver a escuchar una de las historias que se prepara nuestro Pedro Parra, y la debo además porque es una auténtica verdad absoluta, creo, Pedro.
Me gusta mucho esa introducción, sí. Más estás recuperando el buen hábito de las historias. Sí, es una gran verdad, de truth,
claro,
que es como se le conoce en la liga, a Don Paul Pierce.
Ole.
Una auténtica leyenda porque hace poco, recordaréis que vivimos el que seguramente sea uno de los momentos más emotivos de esta temporada en la NBA, a Paul Pierce, quien anunció su retirada tras este curso, se despedía para siempre del Garden en el duelo entre los Clippers, su actual equipo, y Boston Celtics, el equipo de toda su vida.
Eso es.
De su corazón. A no ser, hay que decir, claro, que ambos jueguen las finales. Algo difícil, pero no imposible.
No, pero complicado.
Sí. La cita en hora de San Valentín tuvo de todo, un Pierce siempre rudo que se emocionó y un pabellón volcado con el que ha sido su mayor ídolo en la última era dorada de los de verde. Pierce, drafteado en la posición número 10 del draft, evidentemente el año 98, pasó 15 años en los Celtics siendo líder del equipo, 10 veces All-Star y argamasa del primer Grand Big Three de la historia moderna de la NBA.
Uh-huh.
Ese trío, que todos vamos a recordar bien, formaba junto con Kevin Garnett y Ray Allen, además de un joven y centrado Rajon Rondo, de a los Celtics su primer anillo desde la era de la River y el último, de momento, que ha conseguido la franquicia.
Eso es.
El traspaso en 2013, que le llevó a los Brooklyn Nets junto con Garnett, cortó su carrera con los verdes. Durante sus últimos años ha habido rumores de posibles regresos, quizá a lo mejor un último año para el recuerdo, pero parece que ya no sucederá.
No parece.
Sin embargo, la historia de Pierce y los Celtics pudo haber sido muy distinta y, de hecho, pudo ni siquiera haber llegado a comenzar.
¡Onda!
No hablamos del conocido altercado en el que el alero sufrió 11 puñaladas, que de hecho una historia que ya contamos aquí el año pasado en NBA Isbet, por recordar un poquillo. Bueno, ocurrió en el año 2000 cuando Pierce estaba de fiesta con el jugador Tony Batty y su hermano y se vio envuelto en una reyerta que a punto estuvo de llevarle al otro barrio. El momento en el que Pierce pudo no ser un Celtic es anterior y sí, fue en el draft. Mucho se ha hablado sobre cómo un jugador así, formado en la Universidad de Kansas, cayó hasta el puesto número 10 en dicho draft. Aquel draft fue el de Vince Carter o el de Nowitzki, uh-huh, pero también en el que el nigeriano, no sé si le recordaréis, Michael Olowokandi.
Hombre, Olowokandi, sí señor.
Fue elegido en el puesto número 1.
Fíjate.
Sí.
Qué cosas.
Y lo cierto es que Pierce pudo haber llegado a ser elegido mucho antes y por los Sixers. Larry Brown, que mira, precisamente hablamos antes del tema de Embiid, pues Paul Pierce pudo acabar en los Sixers. Larry Brown, entonces entrenador en Filadelfia, contó en 2015 que su equipo de ojeadores había situado a Pierce como segunda elección por parte de los entonces Vancouver Grizzlies.
Ah.
Los Grizzlies, sin embargo, eligieron a Mike Bibby. Y fueron pasando rondas hasta que Brown se encontró con su elección, la número 8, y la posibilidad de elegir a su deseado, Paul Pierce. Pero no lo hizo. Brown había prometido en las entrevistas previas al draft a Larry Hughes, ex-Sixers, Cavs o Wizards, entre muchos otros, que si caía hasta su elección, sería seleccionado por los Sixers.
Uh-huh.
Y Brown era un hombre de palabra. Así que la cumplió. Era un hombre de palabra, igual que lo que pasa aquí en España.
Eso es.
Todo lo que se promete se acaba cumpliendo.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Más o menos.
Sí, son todos muy transparentes.
Bueno.
En ese sentido.
Depende. Sí.
Bueno. Luego los Milwaukee Bucks seleccionaron a Dirk Nowitzki y lo cambiaron a él y a Pat Garrity a los Dallas Mavericks por Robert Traylor, que había sido la sexta selección, y después llegaría el turno de los Celtics. A partir de ahí, Carlos, como te puedes imaginar, todo es historia, porque el gran Paul Pierce acabó en Boston. unas declaraciones tan interesantes, en concreto de Brown a la radio de Fanatic, que decía: tomamos a Larry Hughes porque pensamos que teníamos una necesidad de un jugador de su estilo, pero la razón de fondo era que cuando lo entrevistamos le prometí que si no salía hasta el puesto octavo nos lo llevaríamos. Ahora nunca volvería a hacer eso. Luego también Pierce ha sido preguntado este año, sabiendo ya que se iba a retirar, sobre lo que podría haber sucedido de haber sido elegido por los Sixers, y sus palabras fueron las siguientes: bueno, Filadelfia probablemente tendría ahora mismo dos campeonatos, dijo a csnphilly.com. Y para añadir, para rematar esa frase, dijo: yo y Allen Iverson estaríamos en los libros de historia.
Hombre, eso seguro, tanto para mí como para mal, pero seguramente por calidad baloncestística no va a quedar. Gran historia la de un gran jugador como Paul Pierce, claro que sí. Yo ojalá, espero que aunque sea para unos días, que firme un poquito con los Celtics y que se despida como merece un grande Paul Pierce.
Perdona que te corte, me llegó a decir Javi, si no me equivoco, que la posibilidad que se estaba rumoreando mucho que existiera, que la temporada que viene, el primer partido, o sea, él firmara para ese partido con Boston, jugara, nada, pues lo que jugara en ese partido, para por lo menos decir que se podía haber retirado en Boston Celtics. Veremos a ver si lo hace. Hombre, un jugador como él se lo merece.
Ojalá, yo creo que, vamos, deben hacer todo lo posible para que eso pueda ocurrir. Gracias, Pedro. Nos está ya esperando nuestro mejor sexto hombre. Y digo, que nos espera el mejor estómago, porque ya está al otro lado del teléfono, compañero de NBA Babel, Pablo Municio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, para la sección creo que tienes además un tema de mucha pelea, pero que se entienda en el buen sentido.
Sí, una pelea por la octava plaza en la conferencia este. Quiero analizar los cuatro contendientes, por así decirlo, de esta octava plaza.
Vale.
En primer lugar está Detroit Pistons, que actualmente lo está clasificado. Miami Heat, que está a un partido de diferencia de Detroit. Milwaukee Bucks a 2 y Charlotte Hornets a 3. En primer lugar voy a analizar un poco los partidos, el calendario y un poco la trayectoria que llevan estos equipos a lo largo de esta temporada. Y en primer lugar voy a analizar a Detroit Pistons. A priori es el máximo favorito para conseguir esa octava plaza, y a pesar de ello, pues es un equipo muy regular. También depende mucho de su quinteto titular, sobre todo de Marcus Morris cuando está inspirado en anotación, ya que este año quizás no está jugando tanto a anotar Andre Drummond, y Ray Jackson está teniendo muchos problemas con la anotación tras su regreso por la lesión. Y tiene un calendario más asequible que el resto de rivales. Tiene partidos contra los Knicks, contra Phoenix Suns, Orlando Magic o Sixers, que como ya sabemos probablemente tanqueará atrás la lesión de Embiid, aunque el final de abril tiene cuatro partidos bastante complicados: Toronto Raptors, Houston Rockets, Memphis Grizzlies y Washington Wizards, que en una alta probabilidad se están jugando muchas cosas, y a priori es el máximo favorito para la plaza por el calendario. Ahora continuaré con Miami Heat, que encadenó una muy buena racha de partidos, pero también hay que destacar la anterior a esa racha. Habían perdido 13 de los últimos 15 partidos antes de esa racha, y yo creo que eso al final le podría lastrar para no alcanzar esa octava plaza. Y tiene varios partidos muy importantes, tiene tres partidos contra Cleveland Cavaliers y dos contra Toronto Raptors, e incluso un back-to-back que se enfrenta a Toronto Raptors y Washington Wizards, por lo que veo un partido muy muy complicado, y tiene que aprovechar un tirón que tiene 7 de 8 partidos seguidos en casa. Y Miami Heat, que se ha sobrepuesto a ese arranque horroroso, está jugando muy bien Whiteside a un muy buen nivel, y están apareciendo otros hombres que están secundando a ese equipo inicial, y quién sabe, pues está comandando muy bien al equipo, ha sido nombrado el mejor entrenador del mes, y Miami Heat, quién sabe si puede dar esa sorpresa de tres pistas.
Eso es.
Ahora voy con Milwaukee Bucks, que tiene el peor calendario con diferencia, tiene que hacer una gira por el oeste, y lo que comentaba anteriormente con la lesión de Jabari Parker, ahora en mi opinión sufren una Antetokounmpo dependencia, mucho dependen de la actuación del griego, y lo que comentaba anteriormente de la gira del oeste, se enfrentan a Memphis, a Los Ángeles Clippers, a Warriors, a Blazers, a Kings y a Lakers. Lakers es cierto que ya no tiene prácticamente intenciones de luchar por playoffs, pero los demás equipos sí, y Lakers también es un equipo complicado, un equipo que va a salir sin nada que perder y que también se la puede liar a este equipo que va a sufrir muchísimo sin Parker, y luego también tiene un mes de abril bastante complicado, ya que se enfrenta a Atlanta Hawks y a Chicago Bulls, por lo que con estas bajas y también con las irregularidades que tiene y la dependencia de Antetokounmpo, podría ser uno de los descartes de la plaza. Mm-hmm. Y por último, Charlotte Hornets, que ha pasado como todos los años, pero su desplome ha sido espectacular desde finales de enero. Siempre empieza muy bien, pero desde enero está teniendo muchos problemas para ganar los partidos. Es el que más alejado de los candidatos está esta octava plaza, y muchas derrotas desde el final de enero y principios de febrero, y creo que eso es lo que le va a costar bastante el triunfo. Y tiene 12 de 21 partidos con equipos que están en playoffs, y luego también tiene muchos enfrentamientos directos que habrá que ver cómo lo solventa el equipo de la división del sudeste, y a ver quién ayuda a Kemba Walker, porque Kemba Walker en muchos momentos está muy solo en ataque.
La verdad es que sí, la verdad es que la lucha va a ser absolutamente preciosa, desde luego, y es que además cada vez queda menos para ver quién ocupará esa última plaza de playoffs, que seguramente le toque pues jugársela con los Cleveland Cavaliers de LeBron y de compañía en el este. Pablo Munición, Eva Babel, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Venga, vamos con las noticias, que se nos acaba el programa. Edu Martín, cuéntame quién han sido los mejores jugadores novatos y entrenadores del mes, rápidamente.
Sí, Russell Westbrook y LeBron James han sido galardonados como mejores jugadores del mes de febrero en la NBA. El base de los Thunder ha liderado al equipo un balance de 7 victorias y 4 derrotas durante el mes, promediando la burrada de 33,4 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, es decir, un triple-doble para variar.
Ole.
Ha conseguido 6 triple-dobles en los 11 partidos jugados este mes. LeBron, por su parte, ha hecho un mes brutal, promediando 25,9 puntos por partido, 10,6 asistencias y 7,2 rebotes. Pero lo más alucinante son sus promedios, 63,7 en tiros de campo y 56,8% en triples. Bestial LeBron James, y los Cavaliers han ganado 9 de los 10 partidos que han jugado con LeBron. También han salido los rookies del mes, con Yogi Ferrell, el culpable, entre comillas, de la salida de Deron Williams de Dallas, en el oeste, y Dario Saric, que está rindiendo a un gran nivel en la ausencia de Joel Embiid, en el este. Y los entrenadores del mes fueron Greg Popovich en el oeste, gracias al balance de 8-2 de los Spurs, y Eric Spoelstra en el este con los Miami Heat, con un récord de 8-3.
Vamos ahora con el mercado, Jaime, porque hay últimos movimientos.
Sí, al acabar el mercado de traspasos, ya los jugadores cortados y libres ficharon por diversos equipos. Los Pelicans, tras cortar a Omri Caspi por la lesión, firmaron a Reggie Williams y a Jarrett Jack. Por su parte, los Suns cortaron a los recién llegados Mike Scott y Jared Salinger. Los Charlotte Hornets han fichado a Bryant Weber 10 días y sonaba a Brandon Jennings, pero al final ha acabado en Washington Wizards. Igualmente, Norris Cole ha llegado a Oklahoma City Thunder. Los Nets han prescindido Luis Scola y Terrence Jones ha llegado a Milwaukee Bucks, y hay que fijarse en los fichajes de los Cleveland Cavaliers, Deron Williams y Andrew Wood, que han llegado para reforzar a este equipazo.
Gran equipazo, atención, que se ha galardonado al mejor movimiento de la NBA, Pedro.
Sí, noticia curiosa, hace 4 meses NBA TV proponía un torneo en el que el público decidiría cuál es el mejor movimiento de un jugador en la historia de la NBA. Sorprendentemente, el Eurostep de Manu Ginobili fue el ganador, imponiéndose claramente la final al reverso de Kyrie Irving. Antes, la jugada marca la casa de Manu Dona superó a la cinta de Rayon Rondo, finger roll, y al tiró una pierna de Dirk Nowitzki. Otros movimientos que participaron en el torneo fueron el fadeaway de Michael Jordan, el mítico gancho de Kareem Abdul-Jabbar o el tiro a tabla de Tim Duncan. De decir de todas maneras que aquí propongo yo que la mejor jugada son los pasos de Kendrick Perkins.
Totalmente de acuerdo. Una para acabar, Dani. Árbitros, porque se puede abrir la veda para los europeos.
Sí, la NBA tiene previsto adoptar una serie de medidas para tratar de seguir mejorando la calidad del arbitraje dentro de la liga, y una de ellas es aumentar la plantilla actual de 64 árbitros. Ahora la mayor parte de los nuevos árbitros proceden de la NBA, de canteras arbitrales de la NBA como la NCAA o la Liga de Desarrollo, pero Byron Spruell, presidente de operaciones de la NBA, abre la puerta a la contratación de árbitros extranjeros.
Gracias, Dani. Vamos cerrando, que nos queda menos de un minuto. Cerramos así este primer programa de marzo, dando gracias a todos vosotros por estar ahí, a Fran Fermoso como experto, a Pablo Municipio de Babel y a Carlos Fernández de la Técnica, y a todo el equipo de NBA que está por aquí, claro que sí, a Rosa... a Rosa, al tía de los parabrotes, claro que sí, y a Carmen, la abuela de Edu, que también seguro que nos está escuchando. Recordad que estamos en Twitter, @NBAsBet, ojalá que sigamos creciendo, y por favor, llegamos hasta los 1000 y un poco más. En Facebook, en nuestra página NBAsBet, y ahora dejamos con Pecados Veniales, y venimos el viernes que viene. Recordad, 8:30, Libertad FM, pasad buen fin de semana, buena semana, y aquí estamos el viernes que viene con más NBA. Chao.